el mes de enero en este programa en Aventureros, acercándonos hasta Alemania. Y lo vamos a hacer a una ciudad que se encuentra al oeste del país, construida sobre el río Rin hace 2000 años. Hablamos de una ciudad muy poblada, la cuarta ciudad más grande del país después de Berlín, Hamburgo y Múnich. Ciudad con mucha historia, fundada en el año 38 antes de Cristo. Xavier Bañuelos, que nos vamos directamente allá. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Eso, muy bien, estupendamente. Y en Colonia ni te cuento.
Ni te cuento. Oye, ¿cómo es Colonia? Cuéntanos, porque estamos hablando que está a orillas del Rin, es un estado de Renania, ¿no?, del norte de Westfalia. Pero vamos a dar algo más, o nos vas a hablar más algo sobre población y lengua. ¿Cómo llegamos hasta allá también y qué nos encontramos?
Bueno, a ver, Colonia es una ciudad que a mí me gusta, que me gusta mucho. Está en, digamos que es, a ver, dentro de lo que es Renania Norte-Westfalia, la capital es Düsseldorf, que también nos va a sonar mucho. Pero Düsseldorf no es la ciudad más grande, la más grande es Colonia, que tiene más o menos 1 millón de habitantes. Tampoco son grandísimas ciudades, pero eso les pasa, eso pasa a todo en a toda Alemania. Alemania no es una ciudad, un país de ciudades enormes. Lo que pasa es que en el caso en el que nos encontramos, sí que es la primera población de lo que es la gran conurbación del Rin-Ruhr. Es decir, todo lo que es el Rin más la cuenca del Ruhr. Estamos hablando en este caso de una megaciudad, que es una ciudad, digamos, la megaciudad más grande de Europa, pero que está compuesta por un montón de ciudades más pequeñas, Bonn, Colonia, Düsseldorf, Duisburgo, Essen, Dortmund, Wuppertal, que no tienen solución de continuidad. Por eso hablamos de conurbano y por eso hablamos de megaciudad. Pero lo que es propiamente Colonia, pues eso, tiene 1 millón de habitantes. Es una ciudad, para mí, bonita y entrañable, la conozco bastante, he estado unas cuantas veces, y la verdad es que es una ciudad que tiene un espíritu dentro de las ciudades alemanas, sobre todo las ciudades alemanas del norte, más vivo de lo habitual. Yo no sé si será porque tiene una tradición católica frente a la protestante Düsseldorf, y eso les hace también un poco diferentes, pero es una ciudad muy viva, muy, no sé, muy chispeante, ¿no? Y bueno, aparte de su famosísimo carnaval, ¿no?, que también hace que, bueno, pues que sea una ciudad muy vivaracha, ¿no?
Bueno, es una ciudad que tiene mucha historia, además. Yo he mencionado hace 2000 años, ¿no? Una ciudad fundada en el 38 antes de Cristo, ¿no?
Ese año. Se fundó en lo que era el limes romano, es decir, junto en la frontera norte del Imperio Romano frente a las tribus germánicas que aún no habían sido conquistadas, bueno, y que de hecho no llegaron a ser conquistadas nunca, ¿no? Y se le llamó entonces Oppidum Ubiorum, porque los ubios eran, digamos, el pueblo que en ese momento estaba residiendo allí. Y se desarrolló como un castro militar inicialmente, ¿no? Lo que pasa que en el 48 después de Cristo, el emperador Claudio le cambia el nombre y le llama Colonia Claudia Ara Agrippinensium, porque fue el lugar de nacimiento de su mujer, Agripina la menor, ¿no? Entonces, En el año 48 le cambia el nombre y en el año 50 después de Cristo le otorga el estatus de ciudad, que esto ya suponía un cambio considerable en lo que era digamos el estatus de un emplazamiento, ¿no? Porque le daba una entidad distinta con unas capacidades económico sociales muy distintas, ¿no? Bueno, y de hecho con el tiempo se convierte en capital de la Germania inferior romana. Con el paso del tiempo llega la Edad Media, se convierte en sede arzobispal, además es ciudad electora durante la Alta Edad Media y se convierte en un centro de peregrinación muy importante porque van a parar allí las reliquias de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, digamos que se convierte en un centro difusor de espiritualidad, de cultura y demás. Y además, durante la Baja Edad Media es elevada a la categoría de ciudad libre imperial.
Vamos, que lo tenía todo Colonia, ¿eh?
Claro, un cambio de estatus, ¿no? Ya es una especie como de ciudad autónoma, ¿no? Regida directamente por el emperador, ¿no? Y además se une a la Liga Hanseática, ¿no? Con lo cual se convierte también en una ciudad en un punto importante desde el punto de vista comercial, ¿no? Funda una ciudad, digo, una universidad. Además, es interesante porque esta ciudad, que oficialmente se funda en 1388, pero que de hecho venía funcionando de antes, porque estamos diciendo que aquí dio clases San Alberto Magno en el siglo XIII, ¿no? Y que un alumno de San Alberto Magno, que también estuvo en Colonia, fue Tomás de Aquino. O sea, no fue cualquier universidad. Pero bueno, lo interesante también es que fue fundada por sus ciudadanos. Es decir, que estamos hablando de una universidad pública. O sea, que no es cosa de ahora, ¿no? Luego también pues tiene otras curiosidades. Por ejemplo, es donde Marx comienza su carrera revolucionaria como editor de prensa. En fin, es una ciudad que ha marcado mucho la historia de esta zona de Alemania. Y luego, pues bueno, tampoco nos podemos olvidar que al estar enclavada en esta zona del Rin Ruhr, muy cercana a lo que es toda la cuenca del Ruhr, una zona muy industrial desde el punto de vista económico, muy potente, también en el 1939, pues sufre los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Produciéndose una destrucción bastante intensa. Fíjate que casi el 90% del casco antiguo se fue prácticamente arrasado, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ello, y después de la década, bueno, sobre todo a mediados de la década de los 50, ya empieza de nuevo a resurgir como un centro de difusión económica y cultural pues importante en Alemania. Y yo creo que en este momento pues es una de las ciudades alemanas más interesantes y más potentes.
Oye, hablamos de Colonia y has mencionado los Reyes Magos, y estamos en las fechas en las que estamos, ¿no?
Sí.
Claro, los huesos de los Reyes Magos terminaron en Colonia, pero ¿por qué? ¿Cómo llegaron allá?
Pues porque los Reyes Magos fueron muy viajeros hasta después de muertos. O sea, no solamente llegaron desde la zona de Persia o de por ahí a Belén siguiendo aquella estrella, sino que es que después de muertos sus huesos fueron dando tumbos por Oriente Medio y Europa hasta efectivamente llegar a Colonia, ¿no? A ver, todo esto parte de una leyenda del siglo IV, que dice que los huesos fueron encontrados allá en el reino de Saba, se supone que por Yemen o por allí, por el apóstol Tomás. Los huesos no, los reyes, ¿no? O sea, el apóstol Tomás se fue a aquella zona a evangelizar y se encontró allí con los reyes magos. A los cuales se evangelizó. Los ordenó obispos y después fueron martirizados y enterrados juntos en un mismo sarcófago. Bueno, pues este aquí, que siglos después, allá por el año 300, Santa Elena, que era la madre del emperador Constantino I, el Grande, en un viaje que hace a Jerusalén, manda que una expedición, digamos, a ver si se descubren la tumba de los Reyes Magos. Sí. Y efectivamente los encuentran. Los encuentra allí en Saba, en la zona del Yemen, ¿no? Bueno, pues recupera los restos de los Reyes Magos, junto también a algunos de los restos de la cruz en que fue crucificado Cristo, y se los lleva a Constantinopla, donde los guarda en una gran urna de granito. Hemos de decir que esta época, en torno al año 300, que es cuando el cristianismo empieza ya a tomar, digamos, carácter de religión de Estado, porque es reconocida por el emperador, se produce un tremendo boom de reliquias, ¿no? De hecho, Juliano el Apóstata, a las iglesias galileas, Juliano el Apóstata odiaba a los cristianos, por eso era Juliano el Apóstata, el emperador, ¿no? Bueno, que intentó, de hecho, volver al culto helenístico, ¿no? Arrumbando todas las ideas cristianas, llamaba a las iglesias, las llamaba osarios, porque decía que estaban llenos de huesos de muertos, ¿no? Por el afán que había de buscar reliquias. Bueno, total, que ya estaban en Constantinopla. Pero ¿cómo y cuándo viajan de Constantinopla hacia otro lugar que va a ser Milán? Bueno, pues hay varias versiones. Bueno, hay quien dice que se los llevó el emperador Mauricio en el siglo VI. Pero bueno, hay más gente que lo que opina es que en realidad fue un poquito después de llegar a Constantinopla. El emperador Constantino se los regaló a San Eustorgio, que había sido recientemente nombrado arzobispo de Milán y había ido a Constantinopla a que le reconocieran, digamos, este nombramiento. Entonces, Constantino se lo regala a San Eustorgio y esto se los lleva, con sarcófago y todo, se los lleva a Milán, ¿no? Un viaje muy accidentado, por cierto, guiado por una estrella, con lobos a los que tienen que amansar, que se comen bueyes, bueno, en fin.
Qué viajeros después de muertos, como bien dices.
Exactamente, y llegan a Milán. Pero en 1162, el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, saquea Milán se lleva los restos y se los entrega 2 años después a Reinaldo de Dassel, que era obispo de Colonia. Ah, claro, era muy amigo de él, porque era su consejero. Reinaldo de Dassel le dice, oye, que me quiero llevar los huesos. Bueno, pues tómalos. Entonces agarra a Reinaldo de Dassel, va por los huesos, se los encuentra vacíos, porque los milaneses se los habían llevado para esconderlos, pero al final los encuentra y se los lleva a Colonia siguiendo el curso del rey. Pues ya tenemos los restos en Colonia. Y como unos huesos tan eminentes necesitan un buen sitio donde guardarlos, ni cortos ni perezosos, en 1248, Conrado de Hochstaden, que era el entonces arzobispo de Colonia, decide, vamos a construir una catedral. Y entonces agarran y construyen el pedazo catedral que tiene ahí en Colonia, que es una auténtica maravilla. Pero los milaneses no cejan en su empeño, ¿eh? Bueno, y de hecho hacen múltiples intentos de recuperar los huesos. Los papas Alejandro VI, Pío VI, Gregorio XIII, incluso el rey Felipe II intenta convencer a los coloneses de que devuelvan los huesos. Dicen, los otros dicen que nanainas, pero sí que es verdad que en 1904 un cardenal que hay en Milán, que se llama cardenal Ferrari, consigue por lo menos que le devuelvan una tibia, un húmero y el esternón. Y ahora tenemos repartidos los huesos de los reyes católicos.
Por toda Europa, casi.
Bueno, pues
entre una
Milán,
cosa y otra. Entre Milán y Colonia. Oye,
y Colonia, sí, donde tienen el resto.
Oye, como se pasa el tiempo muy rápido, ¿qué vemos si nos acercamos hasta Colonia?
Bueno, hay que tener en cuenta que fue destruida prácticamente, como hemos dicho, en la guerra. Entonces, digamos que toda gran parte de la ciudad es arquitectura de reconstrucción, que se llama. Es una arquitectura un poco rápida que se da en la década de los 50 porque hay que levantar casas para la gente que no tiene, ¿no? Por lo tanto, ahí hay cierta... tú vas a apreciar que hay muchas cosas nuevas, un tanto a veces cutres, y muy pocas cosas viejas. Pero las cosas que hay son auténticamente maravillosas. Hombre, lo primero es la catedral, que es patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de una catedral gótica, que es una de las mayores catedrales de la cristiandad. En realidad, digo gótica porque se empezó en 1248, pero no se terminó hasta 1880, con lo cual realmente es entre gótico y neogótico, ¿no? Es decir, estamos hablando de muchos siglos lo que se tardó en construirse, ¿no? Durante los bombardeos fue dañada porque una de las bombas cayó, impactó directamente sobre la torre izquierda y la dañó bastante, igual que rompió muchas de las vidrieras, todas aquellas que no habían conseguido guardar. Pero bueno, a pesar de todo, se conserva bastante bien. Tuvo un proceso de restauración bastante bueno. Y bueno, la verdad es la segunda catedral gótica más grande del mundo, ¿eh? Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, desde el punto de vista estético, cumple los cánones de una iglesia gótica. Es absolutamente maravillosa, es preciosa, pero es que además tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo la campana oscilante más grande del mundo, que le llaman Des Grossen Pete, que pesa nada menos que 24 toneladas. Las vistas desde la torre a 154 metros son una auténtica maravilla. Y luego está el relicario de los Reyes Magos, claro, que estamos hablando, no estamos hablando de un cofrecito pequeño donde se guardan, no sé, dos trocitos de un dedo. No, no. Estamos hablando de un relicario de más de 300 kilos y 2 metros de largo, porque se supone que están allí metidos los tres reyes. Uh-huh. Es una auténtica joya de estilo gótico, bueno, mosano.
La catedral es el primer lugar al que vamos a ir y tenemos un minuto aproximadamente para seguir paseando por Colonia. ¿Qué te parece?
Pues mira, vamos a cruzar el puente Hohenzollern de 1911, que cruza el Rin, que es una preciosidad con sus tres arcos. No podemos dejar de visitar el Museo Romano Germánico, una antigua villa romana que fue descubierto con un gran mosaico, el mosaico de Dionisio. No muy lejos está el Pretorium, que también merece
una visita, ¿no?
Una visita. Luego tiene 12 iglesias románicas que son una pocholada: San Gereón, San Martín, Santa Úrsula, San Cuniberto, así hasta 12. Luego, dos museos de arte que también merecen la pena: el Museo de Wolfgang Richard, una pinacoteca que va desde el medioevo hasta el siglo XX, gótico, renacentista, barroco, impresionista, y luego el Museo Ludwig de arte contemporáneo, que tiene la segunda colección más grande de obras, o la tercera, creo, la tercera más grande del mundo de obras de Picasso, con más de 900 obras de él, ¿no? Pero bueno, tenemos pop, expresionismo alemán, abstracto, surrealista. Hay un museo que a mí me encanta y que para mí es un pecado no ir, pero es un pecado ir.
Ya sé cuál.
Porque es el Museo del Chocolate.
Ahí iría yo también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego, si quieres compensarlo viviendo un poco y te gusta la cerveza, pues hombre, estando en Colonia tienes que ir a la cervecera Kölsch, ¿no? Que es como se llama la lengua propia de Colonia, el dialecto alemán de Colonia es el Kölsch, y también se llama así la cerveza. Hombre, luego también está el Centro de Documentación del Nacionalsocialismo, que era el antiguo cuartel general de la Gestapo, que merece también una visita. Y, hombre, también tratándose de Colonia, la ciudad de las fragancias, Kölnisch-Wasser, ¿no? El agua de Colonia Real, pues, hombre, hay que ir al Museo del Perfume en la Casa Farina, que fue quien inventó el agua de Colonia, una casa chula del siglo XVIII. Y luego también está la Casa 4711, que es donde se fabrica pues una de las colonias de las más colonias, antiguas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego, si vas en carnaval, pues mira, igual hasta te olvidas de todo y lo que haces es...
Y me quedo, ¿no? Y me quedo en Colonia. Bueno, habrá que pensarlo. Nos quedamos en Colonia, Xavier Bañuelos. Un abrazo, cuídate.
Venga, pues.
Un besito.
Nos vemos. Agur.